responsabilidades de los ancianos. Omar Garrido, Campamento de Buga 2016.
Vamos a continuar con el estudio que hemos iniciado sobre el liderazgo bíblico de ancianos. Nos habíamos quedado en el tercer punto y habíamos estado estudiando, meditando, reflexionando qué función hacen o qué hacen los, por ejemplo, los ancianos, los presbíteros, para qué se utilizan estos términos. Y hemos meditado en el primer término que tiene que ver con la palabra anciano o presbítero. Hemos visto que esta palabra habla de una persona que es mayor de edad y tiene experiencia en la vida cristiana, ¿ya? Una persona que ha caminado mucho con el Señor, ha transitado mucho con el Señor, y en ese camino ha ido teniendo experiencias, a veces buenas, a veces malas, se ha ido capacitando, ha ido teniendo victorias, fracasos, ha ido trabajando con gente, con personas, y por supuesto describe la madurez y la experiencia que posee. Decíamos que no necesariamente tiene que ver con una persona que ya está jubilada, que ya está con un bastón y bueno, es ancianito, entonces vamos a ponerlo. No. Bueno, hay personas, y yo conozco, por ejemplo, en Quito tenemos un anciano ya de edad, de mucha experiencia, y él todavía sigue siendo anciano y es como un consejero, como un padre a los otros ancianos, y es de gran bendición su consejo sabio. No queremos hacer a un lado tampoco personas ya de una edad avanzada, ¿ya? Pero es difícil, incluso para una persona ya de muy avanzada edad, que sigue en una posición así. Bueno, el Señor tiene que fortalecerle y darle la sabiduría. Pero ya es difícil cuando pasan los años, uno se va olvidando de cosas, y tanto que viene por los años, ¿no? Pero específicamente esta palabra anciano tiene que ver con una persona de madurez y experiencia en la vida. El trabajo que hace este hermano en el liderazgo de vigilar, conducir, proveer alimento a las ovejas, de guiarlas, cuidarlas y también buscar a las descarriadas. Nos hablaba este término también de curar a las ovejas que están heridas o enfermas. Asimismo, de la protección amorosa que esta persona puede brindar hacia aquellos que están bajo su cuidado. Y también del trabajo, de la labor que requiere de una persona que desempeña esta responsabilidad de cuidar a las ovejas. También nos habla del sufrimiento, porque también el pastor tiene tiempos de sufrimiento, de dolor, ¿sí? Es una carga emocional. Están durmiendo, están descansando. El pastor está velando por ustedes. El Señor trae a la memoria alguna oveja que está sufriendo, descarriándose por allí. Entonces el pastor tiene que levantarse a orar por aquella persona, dando las vueltas en la cama, quizás por ese hermano que está desanimado, que se apartó del Señor. Entonces el trabajo del pastor también implica sufrimiento, dolor, una carga emocional que uno lleva. Por supuesto, ¿no? Que el gran pastor, el príncipe de los pastores, nos ayuda a sobrellevar. Nos habla del amor que el pastor tiene por sus ovejas. Todo esto implica la palabra pastor. Por eso se utiliza este término en el Nuevo Testamento. Bueno, llegamos al tercer término que tiene que ver con el versículo 1. Cuando Pablo escribe a los de la iglesia de Filipos, allí empieza con una introducción saludando a quienes conformaban la asamblea del Señor. Y aquí vemos por lo menos tres grupos dentro de esta asamblea en una forma clara. La epístola de Pablo a los filipenses, el capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito porque el tiempo, ustedes saben que se nos corre, ¿no? Entonces vamos a tratar de aprovechar. Muy bien. Listo, entonces dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, fíjese, con los obispos, allí encontramos una vez más la palabra obispos en singular, perdón, en plural, ¿no? Dos o más, y diáconos también, que nos habla de dos o más. Entonces, la asamblea del Señor está conformada por santos, creyentes, ¿no? Creyentes en Cristo, obispos, líderes, ancianos, pastores y diáconos. Ahora, la palabra obispo que encontramos acá es la palabra que significa sobreveedor. Es la palabra episcopos. ¿Qué significa? Alguien que está supervisando, vigilando, alguien que está inspeccionando el rebaño del Señor. ¿Ya? La idea es de un vigilante. No sé cómo los llaman acá, guardia, vigilante. Pero es una persona que está allí en el banco, ¿no? Mirando que no entre algún delincuente, que todo esté en paz y está supervisando. Por ejemplo, allá en Quito, los vigilantes están en los bancos siempre dando instrucciones a las personas que están en la fila para alguna transacción bancaria. Entonces, les hablan de que tengan cuidado con los sacapintas, si necesitan seguro policial, si van a sacar una fuerte cantidad de dinero, entonces pueden llamar al EQ911 para que venga un guardia y les acompañe a su casa seguros. Bueno, esa es la función del guardia, estar vigilando que por allí no haya alguien medio sospechoso que vaya a estafar o dañar a algún cliente del banco. Por allí está mirando, está supervisando para que todo vaya correctamente y con orden. Esa es la idea de un anciano. Él está mirando, sobre las personas para mirar. No la idea para ser autoritaria, sino para observar que la asamblea marche en paz y en unidad. Esta palabra también nos habla de una persona que estaba en un rango militar alto. Esta persona dice que inspeccionaba las tropas para ver que estén listas para salir a la batalla. Este era el encargo de un sobreveedor. Pero también, este hermano, o estos líderes, estos obispos, tienen la responsabilidad de supervisar toda obra espiritual. ¿Para qué? Para que se haga con diligencia. ¿Ya? El obispo tiene que estar vigilando si tal ministerio está funcionando, si tal ministerio le falta algo, si tal persona está cumpliendo con su responsabilidad ministerial. Esa es la función del obispo. Él tiene que estar discerniendo las necesidades, ¿no? O a los errores, sean doctrinales o de cualquier índole, que afecte la paz, la unidad y la armonía del rebaño. Claro, cuando hay rumores, cuando hay situaciones que se levantan, que están peligrando en contra de la paz y la unidad, allí tiene que estar el obispo para mirar y tratar de corregir, ¿ya? No pasar por alto, hermanos. Entonces es un vigilante, está llamado a vigilar por los intereses del rebaño. Para esto, el obispo tiene que estudiar a fondo las situaciones. O sea, no se deja llevar solamente por rumores. Tiene que estar estudiando, analizando, averiguando cada cosa para tener un buen entendimiento y poder sentar una solución a tal problema, situación que se esté dando en la congregación, en las asambleas. Entonces, es muy diligente en estudiar a fondo los asuntos que están tratando de infiltrarse en la congregación. ¿Para qué? Para proteger la iglesia del Señor. Hemos leído en Hechos capítulo 20, versículo 28, que el Espíritu Santo puso obispos para supervisar la iglesia del Señor. Muy bien, allí tenemos los términos usados para el liderazgo de la iglesia. Vamos a ver otras responsabilidades que tienen que ver con los ancianos de la asamblea. ¿Qué tienen que hacer ellos en la congregación? Ellos tienen que administrar. Son encargados de administrar la iglesia del Señor. Fíjese, allí es algo importante. ¿Por qué? Porque no es su iglesia. ¿Ya? Dios no le ha llamado para enseñorearse. Dice en la primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos, dice Pedro, que están entre vosotros. Fíjese, no dice sobre vosotros, están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, ¿qué tienen que hacer los ancianos? Apacentar, pastorear, dar pasto espiritual, es decir, instruir en la Sagrada Escritura a la grey de Dios. Fíjese, esto es muy importante. Muchos, porque fundaron la iglesia, porque fueron parte del levantamiento de una obra, entonces piensan que son los dueños. No es así. Cristo la compró a precio de su propia sangre. El anciano, los ancianos solamente son administradores, encargados de cuidar una propiedad ajena. Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es nuestro el rebaño para maltratar, para enseñorearse, es el rebaño del Señor. El anciano, el líder, el pastor es un administrador, es un encargado de cuidar la propiedad ajena. Esa es la palabra administrador. Incluso finanzas o posesiones son del Señor. Muy bien. Pero también este administrador tiene que dar cuentas. Y eso nosotros veíamos en Hebreos capítulo 13, verso 18. Donde dice que los pastores han de dar cuentas, ¿ya? Han de dar cuentas delante de su Señor, ¿ya? Entonces, hermanos, tiene que ver esto con el cuidado que Dios ha encargado a estos hermanos que están al frente de la congregación para que administren la casa del Señor, el rebaño del Señor, la iglesia del Señor. Ellos tienen que ser buenos mayordomos fieles y prudentes del rebaño del Señor. Pero, hermanos, no solamente es una responsabilidad de los ancianos administrar. También a cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo, se nos ha dado una mayordomía, sea del tiempo, sea de dones, sea de posesiones materiales. Y fíjese lo que dice acá, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Vamos un momento, por favor, allá a Lucas. Hablando de la mayordomía, Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, desde el verso 42, y vamos a leer hasta el 44 y meditar aquí un poco, hablando de la mayordomía. Fíjese, ¿qué es lo que nos dice? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿A quiénes? Pues a sus siervos, a los que ha puesto en encargo. ¿Ya? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, ¿qué? Le haya haciendo así. ¿Qué? Cumpliendo con el encargo que su señor le ha entregado, le ha delegado. ¿Ya? Porque no sabe cuándo el Señor va a venir y visitarle. No sabe la hora exacta. Es como cuando nosotros, ¿no es cierto? Nos cae una visita que no nos avisó. Bueno, de repente llegó alguien y nos tocó la puerta y cuando miramos por la cortina, ¡ay! Llegó algún hermano de la congregación. Y por ahí si tenemos algo medio desordenado, tirado por el piso, tratamos de esconderlo por donde más podamos y bueno, que no nos encuentre así. Bueno, fíjese. El mayordomo tiene que estar atento y pendiente, listo para esperar el retorno de su Señor. Porque si le encuentra desordenado, va a estar medio avergonzado cuando el Señor le encuentre así. ¿Por qué? Este mayordomo tiene que ser un fiel cuidador de lo que el Señor le ha encargado. Tiene que estar administrando bien su tiempo, los dones, las cosas materiales que ha puesto en sus manos para que no sea avergonzado delante de su Señor. Fíjese lo que dice acá en el versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual es administrador del rebaño del Señor. ¿Ya? Los ancianos cuidan y administran la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Otra responsabilidad del anciano es gobernar o guiar. Me gusta esta palabra, gobernar o guiar, porque no tiene que ver con señorearse, sino tiene que ver con un piloto de un barco. Un piloto de un barco. Ahora sí podemos leer Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Allí encontramos esta palabra. Bueno, yo tengo aquí unas traducciones de diferentes versiones de la Biblia que nos aclaran un poco más esta idea de gobernar o guiar. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas nosotros encontramos, bueno, está más acasito, parece que algo por allí no se proyecta, pero nosotros encontramos en esta versión de la Biblia de las Américas el mismo versículo de Hebreos 13, 7, de la siguiente forma: acordaos de vuestros guías. Bueno, me gusta esta traducción, de vuestros guías. En la versión Dios habla hoy, se traduce como acuérdese de quienes los han dirigido. Fíjese, guías, dirigentes. En la versión Jubilee Bible significa, o quiere decir, se traduce como acordaos de vuestros, como acuérdense de sus dirigentes. Guías, dirigiendo, pastores, dirigentes. Y por último, en la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce como líderes. Acuérdense de los líderes. Bueno, la idea de esta palabra en el original aparece así, ¿no es cierto? Como lo hemos leído, como gobernantes, como guías, como dirigentes. Son aquellas personas que ejercen influencia sobre el rebaño. Muy bien, y me gusta esta palabra, pilotear un barco. Para pilotear un barco o pilotear un avión, uno tiene que saber muy bien las instrucciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros subiríamos a un avión donde dice, bueno, muy bienvenidos a la tripulación y les informo que aunque nunca he estudiado para ser piloto, ni siquiera sé cuáles son las normas ni las reglas para volar, sin embargo, les aseguro que ustedes van a llegar muy bien al cementerio. Esa es la próxima parada. ¿Cuántos de nosotros estaríamos listos para sacar los cinturones y salir de ese avión, ¿no es cierto? Fíjese, el que pilotea el barco o el avión tiene que saber muy bien, tiene que saber exactamente cuáles son los protocolos establecidos, sea para pilotear un barco o pilotear un avión. Entonces, la idea de alguien que gobierna o quien guía es alguien que tiene que saber exactamente lo que su Señor requiere de él. Bueno, no necesariamente tiene que saber de memoria la Biblia, pero sí tiene que estar consciente, por lo menos, de las doctrinas fundamentales para poder guiar. Difícil el saber que el piloto, el que gobierna o el que guía, tiene que seguir exactamente las instrucciones de su Señor para poder dirigir al pueblo del Señor. Decirles, este es el rumbo que el Señor ha marcado. Vamos. Él está al frente para guiar, influenciar, dirigir, animar al pueblo del Señor. Y si él se equivoca y si va por un rumbo que no es, fíjese, puede llevar a ese pueblo a un lugar equivocado. Imaginen, si aconseja mal, si guía mal, ¿no? Si no está basado en los fundamentos de la palabra del Señor, si él mismo no tiene un claro sentido de dirección, ¿cómo va a guiar al pueblo del Señor? Se dice que las ovejas no tienen un sentido claro de dirección. Las ovejas del Señor muchas veces no pueden ir por sí mismas a lugares solos. Necesitan de alguien que les guíe. Y por supuesto, allí va a estar el Señor a través de sus ancianos para guiarles hacia la voluntad del Señor. Hermanos, esta es otra responsabilidad de los ancianos. No solamente administrar, gobernar, guiar, pero también, en tercer lugar, presidir. Presidir. ¿Qué les viene a la mente? Presidir. Bueno, bíblicamente esta palabra se considera como colocarse delante. Alguien que se pone delante y dice, bueno, hermanos, esto hagamos. Toma la iniciativa, gobierna, dirige. Toma una posición de liderazgo. Allí encontramos esta palabra presidir en Romanos capítulo 12, versículo 8. Quisiera que vayamos por lo menos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, porque ese versículo me parece muy interesante para hablar un poco acerca de esto. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 12. Fíjese lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y esta es la parte difícil, y os amonestan. Ah, ahí está la palabra, os presiden en el Señor, los que se colocan delante de, los que están dirigiendo, los que están gobernando la iglesia del Señor. ¿Qué dice? Cuando dicen el Señor, está diciendo que lo que ellos hacen es de acuerdo o conforme a la palabra del Señor, de acuerdo o conforme al liderazgo que Cristo quiere para su iglesia. Eso es en el Señor, bajo la autoridad del Señor. Eso significa en el Señor. Ellos nos amonestan. Y seguido de esto, dice el versículo 13, que nosotros como iglesia debemos tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjese, lamentablemente muchos de nosotros, queriendo entender, no lo logramos. No logramos entender muchas veces las decisiones, liderazgo, y a veces no estamos de acuerdo, y a veces nosotros somos los primeros en decir, ¡ay! ¿Quién es esta persona para decir lo que nosotros tenemos que hacer? Pero la palabra del Señor dice, no, no, un ratito. Ellos presiden de acuerdo a la voluntad del Señor. Y luego nosotros tenemos que apoyarles y estimarles y amarles, hermanos, por causa de su obra. ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano, cuando usted se acercó a su líder? No recuerda mucho, usted puede regresar nuevamente a su asamblea local y ponerlo en práctica. Este es muy bueno y de ánimo para nuestros líderes y ancianos. Porque la palabra del Señor nos dice que hay que tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Y seguido de eso dice, tener paz entre vosotros. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Tomar decisiones no es fácil. Necesitamos la dependencia absoluta en el Señor. Necesitamos la guía, la dirección del Señor para saber por dónde Él quiere conducir a su iglesia, a su rebaño. Entonces, por esta tarea que ellos hacen de presidir, nosotros debemos reconocerlos y amarlos. Vamos a hablar más adelante, si el Señor permite, en la otra reunión, sobre el reconocimiento para la asamblea del Señor. Si hablamos de una pluralidad de ancianos, por supuesto, ellos tienen que someterse, subordinarse a la dirección también de otros hermanos que están bajo su mismo nivel, ¿sí? Y entre ellos conversar y fijar qué son las cosas importantes para la iglesia. Ahora, todo es bueno y todo es importante, pero hay prioridades. Dentro de las reuniones de ancianos, casi no nos vamos a preocupar mucho cómo va a ir el color del local, de la casa donde nos reunimos. Bueno, sí es importante, pero vamos a dejar quizás eso a otros hermanos que tienen el don de servir, quizás los diáconos, para que ellos charlen sobre esas cosas. Que si vamos a comprar sillas de madera o sillas de plástico, si vamos a comprar una escoba de tal calidad, tal... Bueno, esas son, sí son cosas buenas, pero vamos a concentrarnos en cosas prioritarias, vidas de personas. Vamos a orar por las familias, vamos a charlar cómo está la vida espiritual de Juanito, vamos a ver cómo va el matrimonio de los la familia Gallardo, ¿ya? Vamos a fijar prioridades, qué queremos hacer de aquí a un año. ¿Cuántas veces queremos salir a evangelizar, a testificar a los vecinos? Vamos a fijar prioridades para las asambleas. No sé si me explico, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Muy bien. Esta es la función o las responsabilidades dentro de lo que es los ancianos. Número dos, también ellos necesitan poner prioridad en la enseñanza de la palabra de verdad. Porque vamos a pensar qué comida, qué dieta balanceada necesitan los hermanos, ¿no? Por lo general tratamos de, en el año, en nuestra asamblea, de pasar un poco por doctrinas fundamentales. Siempre hay nuevos creyentes, nuevos convertidos que necesitan. Quizás los que ya están mucho antes en la palabra ya tienen bases firmes, pero hay otros que necesitan todavía que se les hable del fundamento. Se les ponga fundamento en su vida espiritual. Entonces, los ancianos vamos a estar pensando, bueno, ¿qué temas podríamos pensar para este año? Vamos a hablar un poco de la familia tal fecha. Sí, las familias son importantes. Hay matrimonios, hay personas que están criando hijos, y necesitamos poner énfasis en esas áreas, ¿sí? Necesitamos estudiar algún libro de la Biblia. Y entonces los ancianos van a estar pensando cuál es el alimento apropiado para las familias de la congregación. Necesitamos en tercer lugar realizar un ministerio de aconsejamiento, ¿sí? Tanto para nuevos convertidos, tanto para creyentes que están avanzados, creyentes incluso de aconsejamiento, ¿sí? A través de eso nosotros vamos a estar guiándoles con la palabra del Señor. Los ancianos, su responsabilidad es visitar incansablemente. Este es un ministerio, hermanos, que bueno, para Martín Lutero fue muy especial. ¿Se acuerdan de Martín Lutero, no? El líder de la Reforma. Dice que su púlpito era su mesa de comedor. Allí él podía tener contacto con las personas, aconsejar, conocerles, escuchar sus necesidades en casa, en sus casas. Entonces, cuando visitamos a los hermanos, vamos realmente a entender muchos problemas. Ellos se van a abrir, nos van a decir sus problemas, sus temores, en casa. Entonces, hermanos, es difícil pastorear una congregación el domingo en la mañana solamente saludando a los hermanos y bueno, nos vemos el próximo sábado o la próxima reunión, ya. Está bien, sonreímos y todo, pero cuando llegamos a los hogares podemos en verdad ver un panorama diferente de cómo en verdad está la familia. Allí podemos nosotros cuidar y alcanzar a la gente. En quinto lugar, las responsabilidades de los ancianos es llevar una vida de oración. Y no solamente ellos, hermanos. Cada creyente debería ser un intercesor delante de Dios. Ahora, nosotros cuando hablamos del tema de la oración, en específico, el pastor, el anciano, el obispo debe estar entregado por completo a este ministerio. Y usted dice, bueno, hermano, es que yo tengo que trabajar. No, hermano, cuando vas en el auto, amor y una familia, Señor, guarda esta familia, ten misericordia de ellos, obra en estos corazones, obra en este esposo inconverso, obra en este hijo rebelde que está descarriándose. Mire, hermanos, en alguna ocasión nosotros repartimos unos papelitos a las familias de la iglesia y dijimos, hermanos, pueden poner allí tres peticiones específicas por las necesidades de su familia. Y es increíble, nos encontramos con cosas que a veces uno piensa, bueno, uno conoce a la gente, pero en esos papelitos encontramos cosas realmente muy, muy urgentes de orar y de pedir al Señor. Entonces, debemos estar siempre llevando una vida de oración, de intercesión por los hermanos. Hay que interceder regularmente por cada familia de la asamblea local, por los jóvenes, por los hijos, con nombre y apellido. Debemos tener una lista de oración. Yo tengo un cuaderno donde está cada familia de la iglesia, allí con sus necesidades y ahí oro por ellos. Cada día estás por una familia pensando en sus necesidades, sus peticiones, sus preocupaciones que ellos tienen. Hermanos, para eso hay que conocer a las familias. Para eso hay que tener oídos para poder escuchar las necesidades que ellos están pasando. Hermanos, fíjese lo que dice Pablo cuando escribe la carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, versículo 18. La epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18. Ahora, hay algo interesante, hermanos. Ustedes saben que cuando Pablo escribe esta carta, tanto Efesios, Filipenses, Colosenses y aún Filemón, ¿dónde estaba? En la cárcel, en la prisión. Y bueno, él podría muy bien decir, hermanos, por favor, oren para que el Señor me saque de acá. No, no, no. Él más bien, ¿sabe lo que hacía en medio de la cárcel? ¿Se ocupaba en qué? Se ocupaba en interceder. Capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, fíjese, no solamente en las reuniones de oración, bueno, ahí vamos a orar, sí, está bien, pero en todo tiempo. Usted está cocinando, haciendo ese rico sancocho, y por ahí está, Señor, guarda a mi esposo, guarda a mis hijos, ten misericordia de ellos. Mire, cuando Dios pone en el corazón, hay que orar, hay que interceder. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica, ¿por cuáles? Todos los santos. Fíjese. Entonces, no solamente es una responsabilidad de los ancianos llevar una vida de oración, sino también de toda la congregación. Tiene que estar intercediendo por todos los santos. Tiene que orar por aquel hermano que de pronto no le miró bien el domingo. Aquella hermana que le torció los ojos debe interceder por todos los santos. Aún dice el Señor que debemos orar ¿por quiénes? Por nuestros, eso es lo difícil, por nuestros enemigos, hermanos. Debemos aún orar por ellos. Eso dice la palabra del Señor. Recuerde que la distancia y la poca comunicación dañan las relaciones. ¿Por qué tenemos muchas veces conflicto entre parejas? ¿Sabe por qué? Porque no nos comunicamos bien. ¿Por qué a veces nuestra relación con Dios se enfría? Porque no nos comunicamos bien. Necesitamos estar en contacto permanente con Dios. ¿Qué dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5? Orar sin. Ah, entonces no le voy a invitar a la cena tos seca. Esa es la idea, ¿no? Sí, no sé si a usted le ha dado una tos seca. Bueno, ratos menos pensado viene. Y después está por allá caminando y otra vez, sin que le llame. La idea es esa, orar sin cesar. Bueno, cuando se le venga al corazón alguien o una palabra al Señor, Señor, gracias por este tiempo, gracias por mi familia, gracias por esta comida que voy a hacer, etcétera. Una actitud de oración. Entonces, la distancia y la poca comunicación dañan las relaciones. Y esto no tiene que ver solamente con las relaciones humanas. También nuestra relación con Dios, hermanos, o aún más nuestra relación con los hermanos. Debemos estar en continua comunión con Dios a través de la oración, intercediendo, ¿ya? Vamos a pensar en las realidades de nuestras congregaciones. Hermanos, primero, no existe congregaciones perfectas. Si existe alguna congregación perfecta, por favor, yo le voy a pedir un favor, hermano, no vaya, porque usted la va a dañar, porque somos imperfectos, hermanos. No existe congregaciones perfectas. En cada asamblea tiene sus luchas. Hay problemas a veces de salud, problemas espirituales, problemas emocionales, preocupaciones, y ahí tenemos muchos motivos para orar, para interceder los unos por los otros, hermanos. Hay conflictos en la familia, hay problemas espirituales, hay problemas a veces con los hijos. Y entonces son motivos para poder interceder por las familias. Aquí, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, aprendemos un lindo ejemplo de este hermano, Epafras. ¿Han escuchado este nombre? De la asamblea. Fíjese en Colosenses capítulo 4. Verso 12 y 13. Nuevamente Pablo escribiendo desde la prisión. les dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Fíjese lo que hacía Epafras: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos o maduros y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. ¿En qué? El verso 12. En la oración, en la intercesión. Y no solamente por eso, de oración. A veces hay hermanos o hermanas que me dicen: hermano, disculpe, yo todavía no sé cuál es mi don y cómo puedo servir a la iglesia, estoy preocupado. Y bueno, le puedo decir: hermano, ya tiene un ministerio, ore por los otros hermanos. Ore por el hermano que va a llevar la palabra el domingo. Quizás por la efectividad de su oración, esa enseñanza va a ser efectiva, va a llegar al corazón. Hermano, ya tiene ahí un ministerio, usted no necesita ser anciano para orar, ¿no? Usted necesita simplemente el corazón de Epafras para poder orar e interceder por los hermanos. Estas oraciones de este hermano no eran oraciones ocasionales, sino eran oraciones fervorosas, constantes, perseverantes, en una carga constante, regular y repetida a favor del pueblo del Señor. Mire, hermanos, nosotros necesitamos descubrir que a través de la oración vamos a tener mayor armonía, mayor paz en nuestras relaciones interpersonales como congregación y aún más en nuestras relaciones con Dios. Yo no puedo decir: bueno, yo no quiero orar por este hermano, pero estoy bien con Dios. No, hermanos. Si estoy bien con Dios, si está mi comunión perfecta con Dios, van a ser orar por los hermanos. Fíjense, vamos a ver algunas ideas para orar. Mire, usted trate de informarse de alguna necesidad. Probablemente usted el día que se reúne lleve un cuadernito y acérquese de alguna hermana, algún hermano, y le dice: hermano, disculpe, ¿usted tiene alguna petición por la cual yo pueda estar orando? Y por ahí le dice: sí, sí, yo tengo esta petición, ore por favor por mi hijo, está teniendo problemas con su estudio. Bueno, ya tiene allí una razón, un motivo para orar. Personas que no conocen a Cristo, quizás por algún vecino, alguna necesidad, de pronto acérquese a la persona y dígale: hermano, yo estoy orando por usted, estos días oré por usted. ¿Sabe? Para nosotros es de mucho ánimo cuando alguien me viene y me dice: hermano, yo oré por usted esta semana. Ay, gracias, hermano, sí necesitaba, justo estaba pasando una prueba, justo estaba en una lucha espiritual, gracias por orar por mí. Fíjese, informe a alguien que oró por esa persona. Mire, ore por los misioneros, gente que está trabajando, que está sirviendo también en diferentes lugares. Ore por sus enemigos, ore con creyentes maduros, porque eso le va a ayudar también a que usted pueda aprender de ellos en la forma como orar, ¿no es cierto? Escoja un tiempo adecuado para hacerlo. Bueno, decíamos que hay que tener la actitud de oración todo el tiempo, pero también debemos separar un tiempo. Bueno, en la mañana, en la noche, a la tarde, en el tiempo que usted vea adecuado, y un lugar específico, ¿no? Para que no tenga distracciones, que los niños, que ya le... Y entonces un lugar donde que esté separado para orar. Muy bien, son ideas para llevar una vida de oración. Pero específicamente la responsabilidad de los ancianos es estar allí al frente orando por su congregación, por la asamblea del Señor. También otra de las responsabilidades, tanto de los ancianos y de la asamblea, es que tenga su casa abierta para hospedar a los hermanos o personas que necesiten radicarse en su casa, quizás un día, un tiempo. Bueno, si el anciano va a ser hospitalario, este ministerio tiene que compartir su esposa. Tiene que tener ese mismo sentido, ¿no es cierto? Porque ¿quién va a hacer la comida? Claro, ella. Pero también yo voy a ayudar, ¿no es cierto?, a lavar los platos y todo eso. Mire, hay muchas personas que disfrutan del calor de hogar. Y como he compartido en nuestra congregación, mire, no necesariamente usted tiene que tener una casa de lujo. Ay, es que hermano, no tengo ni en dónde hacerlos sentar. Y por eso es que no los invito. Bueno, Nosotros hemos ido a casas en Quito donde que simplemente hay una alfombra y allí nos hemos sentado y nos hemos tomado una agüita y hemos orado juntos y hemos compartido la palabra y nos hemos edificado. Fíjese, no es necesariamente tener una mansión o cosas de lujo para decir, bueno, allí sí puedo hospedar, ¿no, hermanos? Dice aquí la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, el verso 2. Fíjese, el Señor animándonos a abrir nuestros hogares, dice en el verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El hermano Alexander Strauss tiene un libro allí que se ve en la pantalla. Este libro se llama, o está titulado, como La Hospitalidad, un mandato ineludible. Bueno, allí él habla ampliamente sobre este tema de la hospitalidad. Bueno, no en este libro, pero le escuché en una predicación, que él un día salió de su casa a comprar algo en el supermercado, justo era un domingo, y vio por allí a una hermana que había asistido a la congregación y era una mujer viuda, avanzada de edad. Y él paró el carro y le dijo a la hermana, y bueno, hermana, ¿a dónde va? Y esta hermana le dijo, bueno, voy a un salón o restaurante a comer un almuerzo. Y entonces el hermano le dijo, bueno, yo no voy a permitir que usted vaya a comer sola a un restaurante, vamos. Suba, la invito a mi casa, vamos a almorzar. Bueno, llegaron a la casa, disfrutaron de un rico almuerzo y esta hermana comenzó a llegar a la casa del hermano Alex. Cada vez, cada domingo, ella estaba invitada a comer en la casa. Y bueno, él relata que cuando estaban allí en ese tiempo tratando de construir un local y todo eso, llegó un momento donde que había la necesidad de comprar una alfombra y un piano para la congregación. Y bueno, los hermanos, los ancianos estaban orando por eso. Y se acerca esta hermana que Alex recogió y dice, hermana, puertas adentro, nunca pagué una renta, todo ese ahorro yo tengo allí, yo puedo donar y ofrendar para que ustedes compren la alfombra y para comprar ese piano. Miren, qué lindo. Y otro día dice que ella se acerca donde los ancianos, dice, hermanos, yo trabajé toda mi vida limpiando casas y todo, bueno, yo quiero servir al Señor, si ustedes me dejan colaborar, yo quiero venir a limpiar la congregación entre semana, todo lo que tenga que ver con el aseo, y yo voy a poner todos los materiales de limpieza para que ustedes no puedan gastar en eso, eso corre de mi cuenta. Fíjese, Alex, sin saber, hospedó a un ángel del Señor. Mire, una mujer así. Nosotros a veces podemos hospedar ángeles sin darnos cuenta. Gente que Dios envía para ser de ayuda y bendición. Bueno, no tenemos ese interés, pero algo el Señor puede hacer a través de la hospitalidad. Mire, no quiere decir que porque usted no es una persona que predica o está en el liderazgo no puede hospedar. No. La responsabilidad bíblica es para todos. La gente que abre su casa y hospeda a las personas y se preocupa por ellos, realmente están mostrando el amor de Jesucristo. Eso es una forma práctica. Hablábamos ayer del amor, ¿no es cierto? Fíjese, esa es una forma práctica como usted y yo podemos mostrar amor. Luego, otra responsabilidad de los ancianos es procurar identificar los dones. Capacidades que Dios ha dado a la iglesia del Señor, a los hermanos en la fe. Los ancianos, con un discernimiento que Dios les da, van identificando. Ah, ve, este hermano parece que tiene el don de servir. Sin que nadie le llame, mira, nos está ayudando. Ve, mira esta hermana, parece que tiene el don evangelístico. Vamos a invitar a esta hermana. Entonces, los ancianos están supervisando, vigilando, viendo quién va teniendo esas inclinaciones y levantándose para servir en diferentes ministerios con los dones que el Señor les ha entregado. Y claro, cada creyente es responsable delante de Dios de descubrir el don que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Eso lo tenemos Cada creyente, dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué? Guárdelo, ¿no es cierto? Bien bonito para que no se lo dañe. No, ministrelo. O sea, póngalo al servicio. Póngalo para que sea de ayuda y bendición a los demás. Para que sea de provecho, de edificación. Y muchos hermanos dicen, ah, es que hermano, yo no sé cuál es mi don. Yo no sé qué hacer. Pues los ancianos estarán listos para identificar e irlo ubicando. Porque, por ejemplo, puede haber un hermano que le encanta enseñar, le gusta enseñar, pero sabe, cuando él se para y la gente no le entiende, y bueno, probablemente no tenga ese don, y podamos ubicarlo en quizás en el don de exhortación, quizás en el evangelismo. Entonces, los ancianos procuran identificar los dones que tienen los hermanos. Otra responsabilidad de los ancianos, número 8, es ejercer vigilancia. Ya hablamos algo sobre esto en el punto del obispo, ¿no es cierto? Ejercer vigilancia tiene que ver con alguien que está mirando, vigilando, atento, por si acaso, si algún hermano se está enfriando espiritualmente. Si Juanito no llegó a la reunión, si por allí un hermano está teniendo algún problema, algún conflicto, si algún hermano está en peligro de caer en algún pecado, allí están los ancianos listos para tratar de proteger a la iglesia. Mira, querido joven, no te unas en ese yugo desigual. Dice el Señor en 2 Corintios 6:14 que no te unas. ¿Por qué? Porque va a pasar esto, aquello y aquello. Y mira, eso no va a ir bien en tu matrimonio. Entonces, los ancianos están vigilando en la forma cómo pueden ayudar a los hermanos de evitar caer en el peligro del pecado, en las garras del pecado. También tienen que estar ejerciendo vigilancia en cuanto a la doctrina. La doctrina. Por supuesto, hermanos, hay hermanos dentro de las asambleas que tienen ese deseo de compartir algo de la palabra, ¿no es cierto? Y están empezando, y bueno, uno tiene que a veces ser paciente, y de pronto se le dijo algo, se escapó algo al hermano en el mensaje, en la meditación. Entonces los ancianos que están, bueno, después de eso, nos sentamos y le guiamos, le animamos de una mejor forma, le aclaramos de mejor forma para ir guiando para que el hermano en alguna forma mejore sus enseñanzas. Bueno, ese trabajo hicieron conmigo, hermanos. Y es medio difícil porque después de mis mensajes, mi anciano, Kevin, me decía, Omar, ven, quiero hablar contigo. Y yo, agachado la cabeza, y bueno, ¿qué hice de malo? Dice, no, yo solamente quiero animarte para... Estuvo bien el mensaje, pero necesitas cambiar esto, poner esto, quitar esto. Y bueno, una de las cosas que más me ayudó en el ministerio es la guía que me dio mi anciano. Más que cuando un hermano venía y me decía, ah, gracias, hermano, que mi anciano me guiaba, ¿no? Estaba vigilando y atento y discerniendo mis mensajes y me animaba a cambiar algunas cosas. Eso me ayudó mucho más. Qué lindo ministerio, hermanos, eso de vigilancia, eso de vigilar. Mira, hermanos, necesitamos también, como ancianos, entrenar a hombres para el liderazgo. Y esta es una de las cosas, hermanos, que a veces yo puedo confesar dentro de nuestras asambleas, por lo menos en Quito, falta un poco. ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos que ya llegan a cierta edad y ellos todavía quieren seguir allí y no han pasado el testigo a otros quizás más jóvenes que Dios está levantando. No sé cuál sea el temor, no estoy para juzgar eso, pero necesitamos nosotros equipar a otros hombres levantados. Fíjese, esa visión la tenía el apóstol Pablo. ¿Qué dice acá, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2? Fíjese. Segunda epístola de Pablo a Timoteo. Acuérdense que ya cuando escribe la carta a su amado hijo en la fe, Timoteo, su segunda epístola, pues ya estaba a punto casi de morir el apóstol Pablo. Y es como estar dando las instrucciones finales a su amado hijo. Y le dice, mira, versículo 1, para entender un poco el contexto, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que quiere enfatizar o enfocar el versículo 2. Lo que has oído de mí, ¿qué? Ante muchos testigos de esto, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Timoteo debía poner un banquete de los fundamentos de la sana doctrina a otras generaciones que venían detrás de él. ¿Por qué se pierde muchas veces la visión, la doctrina? Porque no estamos pasando el legado, el testigo, a otras generaciones que vienen detrás de nosotros. Y hermanos, muchas asambleas que han sido muy ortodoxas en la doctrina, muy centrales, muy sanas en la fe, por fin terminan desviándose. Porque en algún momento los hermanos que tenían la responsabilidad de guiar la grey no tuvieron esa visión de capacitar, de entrenar a otros. Este banquete de doctrinas fundamentales pon delante de otros. Pero esos otros, fíjense, debían ser hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, siempre hay alguien con un corazón para Dios, para la doctrina, para la enseñanza, y entonces debemos fijarnos en aquellos hermanos quienes tienen un corazón diferente y un corazón dispuesto, y que podríamos nosotros reunirlos y capacitarlos. Miren, hermanos, nosotros cada 15 días estamos justamente en este punto 9, entrenando hombres para el liderazgo. Y estamos tomando estos puntos que estamos hablando con ustedes. Nos reunimos más o menos unos 12 varones y estamos hablando sobre estos temas importantes. ¿Ya? Oramos juntos, les incluimos para que también ellos vayan capacitándose en áreas, temas de liderazgo, ¿sí? Y ellos vayan aprendiendo a la par de nosotros. Entonces, hermanos, es importante para nosotros que nosotros estemos pasando el legado a otras generaciones, que enseñemos los principios fundamentales de la fe cristiana a otras generaciones. ¿Por qué, hermanos, tantas iglesias locales que iban bien, pero que ahora están desviadas? ¿Qué pasó? ¿En dónde fallaron? ¿En dónde se equivocaron? Justamente en algún momento donde que descuidaron esta práctica de pasar el legado, de enseñar a las siguientes generaciones. Estos líderes locales quizás cayeron en la ingenuidad, otros quizás ignoraron las escrituras, no lo sabemos. Pero son estrategias engañosas del enemigo, ¿para qué? Para que no se levante una generación que ama la palabra. Que ama la palabra. Nosotros, hermanos, amamos la palabra, pero ¿qué de la generación que viene atrás de nosotros? Necesitamos entonces levantar hombres futuros para liderazgo. Hermanos, los ancianos, con su labor, escúcheme bien, son el nervio del cuerpo de los creyentes que forman la iglesia. Voy a repetir esto. Los ancianos, con su labor, son el nervio, ¿no?, del cuerpo de creyentes que forman la iglesia. Y cuando hablamos del nervio, estamos hablando de ese impulso sensorial, de ese motor que está moviendo a las futuras generaciones. Hermanos, es muy importante. En este punto, alguna vez recibí 4 llamadas de los Estados Unidos. Una persona que me decía, mira, hermano, sabes, yo veo que tú puedes hacer cosas más grandes y estamos dispuestos a apoyarte. Queremos ofrecerte un terreno para que construyas tu propio templo. Queremos ofrecerte un mejor sueldo. Sí, vas a estar mejor. Y bueno, a cualquiera llamaría eso atención. Y yo le pregunté, está bien, hermano, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Dijo, bueno, nada más que tú tienes que ponerte un rótulo de una denominación y bueno, de ya empezar a depender de nosotros. Aceptar nuestras doctrinas y todo lo que nosotros predicamos y practicamos. Bueno, imaginen. Es algo muy tentador pensar en unos $2,000, $3,000, $4,000 quizás de sueldo, tener tu templo propio, que ya no tienes que pagar renta, pero ¿a cambio de qué? De cerrar las páginas de la Biblia y acomodarte a cierto tipo de doctrina. Hermanos, si los líderes no estamos poniendo énfasis en la capacitación, en poner raíces, convicciones fuertes de doctrina bíblica en futuras generaciones, hermanos, cuando venga este tipo de tentaciones, ¿sabe lo que va a pasar? Como el pescado, ¿no? Como el pez, atrapa a su presa y caen en la trampa, caen en la red de las codicias necias y engañosas que hunden a los hombres y los llevan a la destrucción. Muy bien, entonces los ancianos tienen que tener esa visión de entrenar hombres para el liderazgo. Los ancianos también son responsables de servir como agentes conciliadores. Es decir, hermanos que están allí listos para poner la paz. Ayer escuchábamos sobre las bienaventuranzas, ¿no? Y dentro de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son aquellos, los pacificadores? Los que ponen la paz en medio de un conflicto. Hermanos, no sea que haya creyentes que en lugar de ser agentes reconciliadores son agentes de conflicto. Personas que están generando conflicto en la iglesia, que no dejan avanzar. Hermanos, con personas así la iglesia se frena de avanzar hacia los propósitos de Dios. Con personas así realmente nos toca empujar y jalar y cargar, y es un peso y una carga para la asamblea local. Pero con los pacificadores, hermanos, más bien ellos son una ayuda y un empuje para que la asamblea local del Señor siga a los propósitos de Dios. Bienaventurados, bendecidos, felices. Doblemente felices aquellos que ponen la paz en medio de un conflicto. Claro, hermanos, somos personas diferentes, ¿ya? Pero con un mismo llamado, con una misma salvación, lavados en la misma sangre de Cristo, pero con diferentes caracteres. Cuando llega alguien nuevo a la asamblea, ¡qué bendición! Gracias al Señor por seguir añadiendo creyentes, pero también es un problema más que llega a la asamblea, créeme. Entonces, el anciano debe ser esa persona que se pone en el medio y está conciliando cuando surgen diferencias entre los santos. Un agente conciliador. Muy bien, fíjese. Luego, número 11. Otra responsabilidad de los ancianos es que está siempre disponible. Está siempre disponible. Bueno, aquí cuando Pablo trabaja en la iglesia de Éfeso, más o menos entre tres años y medio, por allí, en Hechos capítulo 20, fíjese lo que él dice, cómo fue su labor, su trabajo allí en medio de los hermanos. Vemos aquí en capítulo 20, versículo 31, fíjese. Bueno, si leemos el contexto, aún él habla de lágrimas, habla de oposición. Bueno, un trabajo difícil. Pero también aquí en el versículo 31, fíjese lo que nos enseña Pablo en la forma como debemos nosotros estar disponibles. Versículo 31. Dice la palabra del Señor: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años... de noche y de día no he cesado de amonestar. ¿Cómo? Lágrimas. Con lágrimas a cada uno. Hermanos, lamentablemente dentro de las denominaciones, hoy en día usted tiene que tomar un turno para poder hablar con un pastor. Y tiene que coger con 15 días antes, con un mes antes, porque si no, no hay turno. Y bueno, imagine en un incendio, ¿no? O en un accidente. Usted llama, no sé si hay acá el 911. O cómo es la ambulancia. Bueno, en Ecuador tenemos el EQ911. Usted llama allí y dice, ¿sabe qué? Acá se está incendiando una casa, por favor, necesito, por favor, venga lo más pronto posible, que se muere. Y entonces imagínese la respuesta de los bomberos o de la ambulancia. Dice, ah, ya, bueno, vamos a ir en una semana. Y cuando llega, ya todo está perdido en cenizas, o ya la persona que fue atropellada está muerta, ya fue demasiado tarde. Fíjese, el anciano no tiene que ser así, tiene que estar disponible. Antes de venir acá estaba visitando a una cristiana que es doctora, dentista, hermana en la fe, no es de nuestra congregación, pero ella asiste a una congregación donde que tiene más o menos unos 3.000 miembros. Bueno, ella me dice que no asiste 4 años, no se conoce con nadie básicamente, y el pastor ni siquiera sabe cómo se llama su esposo. Increíble. Yo no sé cómo se llama pastor, pero bueno, no se llama, ni siquiera sabe cómo se llama su esposo. Nunca ha conversado, nunca ha tenido contacto con él. Y una vez su hijo cayó en el tema de las drogas. Y ella, desesperada, llamó al pastor, dijo, pastor, necesito ayuda, estamos sufriendo con mi hijo, está pasando así. Y el pastor le dijo, bueno, sabes, vamos a buscar un centro de rehabilitación, te voy a buscar el teléfono y, bueno, yo te aviso. Mire, la hermana dice, nunca me volvió a llamar. Y tampoco se interesó por mi hijo. Nunca le dijo al hijo, bueno, a ver, joven, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la raíz de todo? ¿Por qué estás en esto? Nada. Ni siquiera sabía el nombre de su hijo. Bueno, no estuvo disponible. Hermanos, a veces yo he tenido que atender llamadas telefónicas a 3 de la mañana. Realmente pasan un tiempo difícil. Y ahora, primero estaba lloviendo. Segundo, no tenía para los pasajes. Entonces llamé a un doctor que es muy querido para nosotros, hermano en la fe. Le digo, hermano Juanito, ¿sabe qué? Me llama la hermana tal y necesita ayuda. Y el hermano dice, pues vamos, ya paso con un taxi viéndole por su casa y vamos. Bueno, gracias a Dios, no tuve que ir en el aguacero. Pero uno tiene que estar disponible. No puedes ir a la oveja, bueno, espérate nomás una semana, un mes, ya va a haber tiempo. El anciano tiene que estar siempre disponible, hermanos. Siempre disponible. Asimismo, el anciano debe ser un retenedor del mensaje. Una responsabilidad del anciano es que retiene el mensaje del Señor. Retiene la palabra fiel tal como ha sido enseñada, como dice Tito 1:9, para que pueda exhortar con sana doctrina a quienes. A los que contradicen, ¿sí? Entonces, tiene que ser un retenedor de la sana doctrina. A través del ministerio de la predicación y la enseñanza, los ancianos tienen que exhortar, consolar, dirigir, sanar, animar, fortalecer a la congregación. Tienen que educar al rebaño de Dios, pero tienen que ser retenedores del mensaje, ¿ya? Muchas iglesias se han desviado, ¿por qué? Porque no, los líderes no han sido retenedores del mensaje. Muy bien, un punto más. Estoy tratando de llegar hasta el punto 14 y allí vamos ya a hacer una pausa. El punto número 13, otra responsabilidad de los ancianos, es que investiga y juzga asuntos doctrinales. Investiga, o sea, no se deja llevar simplemente por un rumor. Bueno, es que por allí me dijo un pajarito que esto está pasando. No. Tiene que investigar, tiene que meterse allí en los asuntos que está pasando. Si escuchó rumores, pues vamos a la persona que escuchaste. Y tenemos que aclarar eso. No debe pasar por alto los rumores, porque esto va a causar división, los chismes, hermanos. Ya un chisme llega a otra persona, ya llega más ampliado, y a otra persona ya más tergiversado, y al final llegó pura mentira. Hermanos, los ancianos deben investigar con diligencia. Es de suma importancia que el anciano conozca, como decíamos en el verso 12, como es en el punto 12, conozca la Escritura para poder refutar cualquier tipo de doctrina falsa. Cualquier viene la esposa donde a mi hogar con mi esposa y nos dice: hermanos, yo quiero comentarles, mi esposo está así, asado. Bueno, gracias por tus comentarios. ¿Qué te parece si tenemos una reunión también con tu esposo y vamos a escuchar lo que él dice? No es que no le creemos, pero necesitamos escuchar la otra parte. De ahí sí, vamos a dar el consejo apropiado. Entonces hay que investigar y juzgar temas de asuntos doctrinales. Y por último, para ya hacer un pequeño receso, el anciano debe ser confiable. ¿Qué significa? Bueno, no necesariamente caer bien a todos, o que todo el mundo en la congregación tenga que confiar en ese anciano. No, no. Yo no me preocupo si alguien no confía en Joan, que es otro de nuestros líderes. Bueno, si se sientan identificados con ellos, yo no tengo problema, porque yo sé que después entre nosotros conversamos y sabemos cualquier situación. Pero esto de ser confiable, hermanos, el anciano tiene un puesto de confianza. La gente, por lo general, trata de confiar en alguien maduro, espiritual, que le aconseje, y lleva sus problemas y descarga sus cosas en el líder, en el anciano. Entonces, el anciano tiene que ser una persona que guarde las confidencias de los hermanos. Hermanos, créanme, la iglesia muchas veces ha sido golpeada porque un hermano le confió algo a su anciano y después se enteró por otro hermano, ¿no?, que le había dicho el anciano. Esta familia tuvo tanta confianza que dijo: por favor, yo te cuento esto, pero no compartas con nadie. Hermanos, incluso a veces debe haber una confidencia tal que en situaciones quizás ya extremas ni siquiera la esposa debería saber. Alguna vez nosotros, hace algunos años, tuvimos un problema, un caso en la congregación de una familia, de una hermana cuyo esposo no era creyente, no asistía a la iglesia, pero era un esposo realmente salvaje. Creo que hasta esa palabra queda corta. La vida de ella y sus hijos estaba corriendo un grave riesgo. Su integridad física estaba corriendo un grave riesgo, hasta el punto de que él les había amenazado de muerte. El tipo era tan loco que llevó una vez una pistola y dijo: voy a matarles a ustedes y luego me voy a matar yo. Y hablamos entre los líderes y dijimos: no, esta situación no va más. Entonces tomamos la decisión de sacar a la hermana, le llevamos a otro lugar del país, a otra asamblea donde nosotros conocíamos, y allí le dieron trabajo y todo, pero nadie tenía que saber. Porque si el loco del esposo se enteraba, hermanos, podía, él era capaz de ir allá y hacer cualquier barbaridad. Entonces era un asunto tan confidente que ni siquiera compartimos con nuestras esposas. No por temor de que ellas digan algo, pero dijimos: vamos a hacerlo esto tan cerrado y tan prudente que nadie tiene que enterarse. Hermanos, un anciano debe entender que es responsable de guardar las confidencias de los hermanos. Si un anciano traiciona esta confianza de los hermanos, puede arruinar su propia reputación. Y veamos aquí un versículo. El libro de Proverbios, capítulo 25. ¿Cansados? No, bueno, gracias a Dios. Proverbios, capítulo 25, versículo 9 y 10. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Los consejos sabios de Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no?, para dar sabiduría, sagacidad, entendimiento. ¿Qué es lo que nos dice? Proverbios, capítulo 25, verso 9, verso 10. ¿Qué dice? Trata tu causa con tu compañero. Número uno, Si escuchas algún rumor de alguien, trata tu causa con tu compañero. Acércate donde el hermano. Agarre de valentía y dile, hermano, disculpa, ¿es verdad esto que tú estás diciendo de mí? Bueno, no vayas con el afán de pelear o de... No, bueno, y tampoco, hermanos, tampoco yo soy de las personas que por cada cosita está allí tratando de averiguar. No. Yo a veces cuando escucho algún rumor de mí, yo lo que hago es orar y decir, Señor, tú sabes la verdad. Tú siempre vas a sacar la verdad a flote, entonces yo no me voy a defender, voy a dejar en tus manos. Pero sí, trata tu causa con tu compañero. O sea, en lugar de estar impartiendo este problema con otra persona, prefiero hablar con la persona que está implicada en tal acusación. Luego, no descubras el secreto a otro. Bueno, después de reunir evidencias, y si no, bueno, si descubro que no es así, ya, me quedo ahí. Hay secretos que yo no debo compartir con otras personas. No estoy hablando de pecados, hermanos. Mucho cuidado. No debemos incurrir en borracheras. Y no voy a hablar con los líderes porque la Biblia me dice, no descubras el secreto de otro. No está hablando de pecado. El pecado debemos denunciar, ¿no? Y esa persona tiene que saber, ¿sabes? Es un problema grave que estás teniendo en tu vida y yo voy a hablar con los encargados de la asamblea, quienes van a tratar de mejor forma contigo. Ellos van a saber cómo te aconsejan. Pero sí está hablando de algún secreto, problemas, cosas que nos compartieron. Y dice, no descubras el secreto a otro. Versículo 10. No sea que te deshonre el que lo oyere. No hablar de más. Y tu infamia no puedas repararse. ¿Ya? O sea, puedo caer en vergüenza por no ser confidente. Hermanos, cerrando esta primera reunión, pensando en todo esto, hermanos, los ancianos no tienen que ser personas perfectas. Yo les decía ayer, también somos humanos como ustedes, nos equivocamos, fallamos, tenemos debilidades, somos de carne y hueso tal y como ustedes. No vamos por ahí los superhéroes, ¿no? Esos Superman que están por los aires derribando a todos los enemigos que se cruzan. No. Somos humanos como ustedes. Sí, tenemos defectos de carácter, capacidades deficientes, puntos ciegos, desequilibrios que deben de ser corregidos. Pero tanto su meta como la meta de nosotros como ancianos, ¿sabe cuál es? Llegar a ser como ¿quién? Como nuestro pastor, como nuestro Cristo, como el príncipe de los pastores. Esa es nuestra meta. Hermanos, vemos en la palabra del Señor que Dios, a pesar de debilidades en personajes de la Biblia, Dios los usó. Porque Dios se deleita en usar vasos rotos para que la excelencia y el poder y la gloria sean de Dios y no nuestro. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, vemos allí, por ejemplo, en Juan capítulo 4, que se convierte una mujer que había tenido un pasado muy oscuro. ¿Cuál fue? La mujer samaritana. Fíjese, había tenido algunos maridos. Se encuentra con Cristo, le ofrece el agua de vida y ella acepta esa agua de vida. ¿Y sabe lo que pasó? Ustedes conocen la historia en Juan. Esta mujer fue un ente, fue un instrumento evangelizador. Va a los de su nación, a los de su ciudad, de su pueblo. Los dice, miren, tuve un encuentro con el maestro, vengan y vean. Los atrae a Cristo. Fíjense, usando un canal imperfecto. Hermanos, Dios se glorifica en usar vasos rotos. No piense usted, pero sí tenemos el desafío de cada día parecernos más a Cristo, el gran pastor, el príncipe de los pastores.